Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Oremos juntos. Señor, te damos las gracias por tu santa palabra. Gracias por el deleite que tenemos de poder reunirnos nuevamente alrededor de tu palabra esta noche. Gracias por mis hermanos y hermanas. El privilegio y la responsabilidad grande de cuidar de ellos a través de la proclamación de tu palabra. Para esto nadie es adecuado, pero yo te doy las gracias que tú eres suficiente. Así que te pedimos que demuestres tu fidelidad, tu poder, tu amor por tu iglesia, tu obra por tu espíritu en la siguiente hora. Que tú trates con nuestros corazones de tal manera que nos des entendimiento, que no pueda ser explicado humanamente, sino que cuando salgamos de acá, podamos nosotros saber que nos hemos encontrado con el Dios viviente y tú has tratado con nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La fe genuina, el tipo de fe que Dios da cuando salva a alguien, el tipo de fe que es producida por la obra del Espíritu de Dios en el corazón humano, el tipo de fe que complace a Dios, el tipo de fe que puede obedecer a Dios, la fe genuina, siempre tiene el objeto apropiado. Si es fe genuina, está enfocada correctamente. La fe genuina nunca es fe en la fe. He escuchado yo mucho en mi vida eso. Lo he escuchado, lo he visto. Las personas hablan de la fe, de una fe en la fe. Simplemente tienes que mantener la fe, tienes que creer. Lo que sea que creas, créelo fuertemente. Y eso es lo que necesitas, debes creer. Como que si la fe fuera anclada en la fe. Pero la fe genuina no está en nada místico. La fe genuina no se basa en nuestra intuición. No está anclada en nuestras emociones, ciertamente. Tú puedes sentir algo muy fuerte y estar muy equivocado. Tú puedes pensar que estás escuchando la voz de Dios en tu corazón y no estar escuchando su voz en lo absoluto. No, la fe piadosa tiene a Dios como su objeto. La fe genuina tiene a Dios como su enfoque y su palabra como su enfoque. Está anclada en lo que Dios ha revelado. Fe en el carácter de Dios, en su persona, en sus pronunciamientos. Y porque está invertida en lo correcto, nunca decepciona en lo que da. La fe que decepciona es la fe que ha estado invertida en el lugar equivocado. Pero invierte tu confianza en Dios, lo que ha sido revelado de su carácter. Nunca entonces estarás decepcionado, porque es imposible que Dios mienta. Porque esto es verdad. La fe genuina siempre es un testimonio a Dios. Honra a Dios, despliega a Dios, despliega a Dios, porque a través de la fe Dios se despliega a sí mismo. Dios nos da su palabra, nos dice lo que Él ha determinado hacer, Él nos llama a creerle. Y al creerle, nos llama a vivir conforme a esa creencia. Cree en mis palabras y actúa sobre mis palabras, actúa acordemente. Y a medida creemos la palabra de Dios y actuamos de esa manera, Dios demuestra su fidelidad haciendo lo que nos dijo que hiciéramos. Y de esa manera, nuestra fe testifica de la fidelidad de Dios. Un ejemplo bíblico de esto es Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos a la alfolía y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El Señor diciendo a la nación de Israel, si tú me crees, obedeces y traes los diezmos al alfolí, verás mi fidelidad hacia ti. Así que su fe sería un medio que Dios usa para desplegarse a sí mismo. Número 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Así que donde hay fe genuina, es una obra de Dios y es un testimonio que glorifica a Dios, es un testimonio a la fidelidad de Dios, porque esto es cierto. No hay conflicto de interés en una narrativa de un milagro que nos apunta tanto a la autoridad de Jesús y a la fe increíble de un centurión. Aquí es donde nos confundimos. Pensamos que si alguien realmente glorifica a Dios, no puede haber elemento humano. No puede haber ningún enfoque en las personas. Si nosotros realmente vamos a glorificar a Dios, vamos a olvidarnos de las personas. Nunca hablamos de las personas, no las traemos a colación. Dale toda la gloria a Dios y eso quiere decir que las personas no importan en lo absoluto. Eso no es cierto. Vamos a leer una narrativa y estudiarla que habla de la autoridad de Jesús y es magnificado eso. Y la fe maravillosa de un centurión que también es magnificada. Y es el Espíritu Santo a través de Mateo está magnificando la naturaleza de esta fe. Es el Rey de Gloria. Él se maravilló a la fe de este hombre. Ante la fe de este hombre. Hablaremos de esto cuando estudiemos este versículo, pero quiero que notemos que no es cierto decir que algo que glorifica a Dios elimina toda interacción humana o toda actividad humana. Pienso en esto cuando alguien ora, por ejemplo, si nosotros nos olvidamos del mundo para adorar. No quiero que nos olvidemos del mundo. Quiero que lo traigamos acá y verlo a la luz de la palabra de Dios. No quiero que nos olvidemos. Esto es el dualismo en el cual yo crecí. Muchos de ustedes seguramente lo escucharon. Olvidémonos de nosotros mismos y magnifiquemos a Dios. Olvídate de ti mismo, magnifica al Señor. Toma lo que está pasando en tu vida y tráelo a la luz de la Santa Escritura. Y deja que la palabra de Dios cambie cómo tú estás viendo las cosas. La manera en que tú interactúas con esta persona, que la palabra de Dios informe eso. No es un pasivismo. No es ser pasivo y dejar hacer a un lado al hombre, sino que el hombre confíe en el Dios viviente y que la vida del hombre y su fe provea la oportunidad de que la fidelidad de Dios sea desplegada. Y eso es lo que tenemos en nuestros versículos. Vemos la autoridad que glorifica a Jesús y luego vemos la fe del centurión que glorifica a Jesús y glorifica a Dios. Porque él confiaba en Jesús y Jesús demuestra su fidelidad. Así que esta noche veremos esta narrativa bajo 5 encabezados. 5 es el número del día porque vimos 5 encabezados esta mañana y en la tarde no lo hice a propósito, simplemente surgió de esa manera. Lo primero que vemos en los versículos 5 y 6, una petición poco común. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Jesús está entrando a la ciudad de Capernaum, una ciudad estratégica en este momento, en esta época del Nuevo Testamento. No era demasiado grande, pero era estratégica, ubicada en el noroeste del mar de Galilea. Allí el ministerio de Jesús se basó, sirvió como su base por un tiempo. Era un lugar militar, por eso es que estaba un centurión ahí, un soldado veterano que mandaba al menos 100 hombres. Estaba ubicado en una ruta de viaje y era una ubicación estratégica para impuestos también. De todas las personas que esperaríamos que buscaran a Jesús y dirigirse a él como Señor y pedirle ayuda, de todas las personas que pensaríamos que lo harían, quizás el menos probable sería un centurión romano. No es el tipo de hombre que nosotros esperaríamos que buscara a Jesús para pedirle ayuda. Pero Lucas aclara, Lucas también habla de este incidente, nos aclara que el Señor ya estaba obrando en la vida de este hombre. Nos dice que este hombre era muy bondadoso con los judíos. Mateo presenta a Jesús interactuando con el centurión, pero lo que Lucas nos dice, que Mateo no nos dice, es que esta interacción ocurre a través de intermediarios, judíos, otras personas, ancianos judíos. Lucas 7:3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, los ancianos judíos le dijeron, es digno, es decir, el centurión, es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Qué sabemos de este hombre? ¿Es un gentil? Es decir, no judío. No era raro que cuando los romanos estaban a cargo de una ciudad y esos hombres que estaban ahí podían ser nativos de ese lugar. Así que no solo era un hombre gentil, sino que también se vería no solo como alguien que ocupaba la tierra judía, sino como un traidor. Hubiera sido natural que los judíos despreciaran a este hombre. Era un hombre exitoso. por el estándar militar de Roma, el líder de una garita militar en esa ciudad, alguien que servía bajo Herodes Antipas, un hombre generoso, tenía al menos como influencia para tener bienes porque les ayudó a construir una sinagoga a los judíos. Y también es un hombre que se preocupa por otros. Versículo 6 dice, Señor, mi criado. Una palabra en el griego usada para una persona joven, usualmente adolescente. Antes que adolescente. También puede ser usado de un hijo. No sería estirar el entendimiento de la palabra de que el centurión quería decir, mi niño está paralizado, paralítico. A veces esta palabra se usa de un esclavo que era un asistente personal. Este es un siervo que es muy apreciado por mí. Sabemos que Lucas nos dice que este siervo era muy valioso para el centurión, preciado por él. Y como este hombre describe la condición del siervo, demuestra compasión, porque no solo describe que está paralítico, sino que está gravemente atormentado. Atormentado al punto máximo. Está en dolor y tormento, con un gran sufrimiento. Nada de esto habría sido algo esperado. No es el tipo de hombre que asociaríamos con compasión. Este es un soldado romano. Este no es un hombre que esperaríamos que estuviera amigable con los judíos, que les construiría una sinagoga. No el tipo de hombre que se acercaría a un líder religioso judío y que le pediría ayuda. Esta es una situación muy inesperada, muy poco común. Vemos también algo más. Cómo él se dirige a Jesús. Le dice, Señor. Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico. Como vimos esta mañana con el leproso, creo que no son palabras solo de respeto. Lo que sigue es increíble y lo que vemos es fe genuina. Tiene un entendimiento de Jesús que es impresionante. Jesús mismo se maravilló de esto. Y él es respetado. Este hombre está intercediendo por su siervo. Lucas nos dice que los ancianos judíos están intercediendo por él. Lucas 7:4, ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, una frase importante, es digno de que le concedas esto. Quiero que recuerdes esto. Los judíos vieron a este hombre centurión como un hombre digno de que Jesús le ayude. Así que esta es una petición poco común. Vemos también en el versículo 7 una respuesta que no es ambigua. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Directo. Él tendrá lo que ha pedido. Dile que voy a sanar a su siervo. Es asombroso también. Estamos tan familiarizados con nuestro Señor en la Escritura que lo que no era casual puede volverse casual para nosotros. Imagínese a alguien diciendo, yo voy y lo sanaré. Yo lo sanaré. Jesús no dice, veré qué es lo que puedo hacer. No dice, voy a hacer mi mejor esfuerzo. No dice, si él tiene suficiente fe. No ha visto la situación. No sabe exactamente qué es lo que el siervo está sufriendo. Pero sin ambigüedad y con claridad absoluta, sin duda alguna, Jesús dice, yo iré y le sanaré. Yo haré que esté bien. Lo que nos lleva en tercer lugar en los versículos 8 y 9. nos lleva a una respuesta inesperada. Pensarías en ese punto que el centurión estaría lleno de gozo y eso sería el final de la historia. El Señor viene a mi casa y va a sanar a mi siervo. Él va a hacer lo que yo le pedí a través de estos ancianos judíos, pero eso no es lo que ocurre. Respondió el centurión, recordando que hay intermediarios. Esto quiere decir que estos hombres han regresado, han hablado con el centurión. Jesús va caminando hacia la casa del centurión y Él los manda de regreso. Y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro, ven. Y viene, y a mi siervo, haz esto. Y lo hace. ¿Qué vemos de este hombre? Que este hombre es un hombre humilde. El Espíritu de Dios nos está dando esta información por una razón. No solo vamos a ver a Jesús, sino que debemos ver también a este hombre. Es un hombre humilde. Los judíos dicen que él es digno y el hombre dice de sí mismo que él no es digno. Los judíos dicen que se lo merece y el hombre dice que no se lo merece. No merece la presencia del Señor en su casa. No merece que el Señor de gloria esté bajo su techo. Yo digo de nuevo, que donde ves fe genuina, donde ves este tipo de fe, es para la gloria de Dios. ¿Quién cambia a las personas de esta manera? La fe salvadora es asombrosa, maravillosa, es increíble. Donde tú lo encuentras, encuentras a personas que han sido cambiadas, transformadas por el poder de Dios. No son quienes ellos serían, aparte de la obra salvadora de Dios, no son quienes serían según la naturaleza humana. Un hombre como este normalmente se siente con derecho. Un centurión romano normal trataría a su siervo como una herramienta. Lo único que le hubiera importado es qué era lo que le iba a costar, ya sea que fuera un siervo joven o mayor, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el centurión estaba preocupado por el sufrimiento de su siervo. No solo se preocupaba de lo que le iba a costar que se sanara a su siervo, sino que le preocupaba el siervo. Los centuriones romanos no eran así, sino que normalmente eran egoístas. Y es dudoso, si no completamente cierto, que un hombre como este nunca se hubiera visto a sí mismo como algo menos que un maestro judío. Donde el maestro judío tuviera un honor más arriba del de él. Yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Eso no es la manera que un centurión romano hablaría. No sería como pensarían de sí mismo y no pensarían de esa manera de un hombre judío. ¿Hubiera pensado el centurión que él era digno de ayuda? ¿Digno de respeto? Pero esa no es la manera en que el centurión lo ve. Este es un hombre humilde. Este es un hombre creyente. Es increíble cuando dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. No tienes que venir. No tienes que caminar más. Simplemente di la palabra y mi criado sanará. No solo el centurión tiene confianza completa en que Jesús puede sanar a su siervo, sino que tiene confianza de que todo lo que Jesús tiene que hacer es mandarlo. Simplemente dilo. Piensa en esto. ¿Cuál es tu entendimiento de una persona si tú crees que esa persona lo único que tiene que hacer es decir algo para que pase? ¿Cuál es el entendimiento del centurión acerca de Jesús? Lo llama Señor y luego le dice, si simplemente lo mandas, ocurrirá. Este es un hombre creyente y este es un hombre perceptivo. Porque asocia su fe con algo que él ha visto en su propia experiencia y en su propia vida. Dios le ha dado entendimiento a este hombre. Versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. El centurión está en autoridad y está bajo autoridad. Y él sabe que cuando recibe mandatos de sus superiores, debe obedecer y obedece. Y sabe que los hombres que están bajo él, cuando él da mandatos, ellos obedecen. Así es como la autoridad funciona. Entiende Jesús. Lo vimos en el Sermón del Monte, este énfasis en el leproso y ahora en este hombre. El énfasis en la autoridad de Jesús. Enseña con una gran autoridad y obra milagros que representan y muestran autoridad divina. Y su autoridad se enfatiza acá de una manera increíble. El tipo de autoridad donde cuando Jesús habla, toda creación debe responder porque sus palabras no están limitadas a una ubicación geográfica. No tienes que venir a mi casa, ya sea que lo diga donde estás o donde sea. Lo que tú digas resultará en mi siervo siendo sanado. La distancia no es problema alguno para ti. Donde tú digas la palabra, ocurrirá. Porque donde existe la autoridad, hay obediencia a aquel que está en autoridad. Jesús tiene autoridad sobre las condiciones de las personas. Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades. Jesús tiene autoridad que no está limitada por la presencia física. El hombre lo ve. Lo entiende. Así que tienes esta petición inesperada. No esperarías que el centurión romano intercediera por su siervo con un maestro judío. Tienes una respuesta que no es ambigua. Jesús dice, yo iré y le sanaré. Y tienes luego una respuesta inesperada. No, no vengas, porque no soy digno de que entres bajo mis techos. Simplemente di la palabra y mi siervo sanará. Lo que nos lleva a un ejemplo sin igual. Un ejemplo sin igual, versículo 10. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús toma lo que este hombre ha dicho y hecho y da una enseñanza con ello. Este hombre se vuelve un ejemplo de enseñanza. Se maravilló y dijo a los que le seguían. Jesús está usando a este hombre como un ejemplo. Este es un nombre sorprendente. Jesús se maravilla de su fe. Es su fe lo que hace que se maraville. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. De cierto os digo, dice Jesús. Cuando dice que Jesús se maravilló, esta es una respuesta humana. Esto no quiere decir que Jesús estaba sorprendido. Jesús sabe lo que está en el corazón del hombre. Él no está confundido acerca de dónde viene la fe de este centurión, de dónde surge y qué gloria despliega, pero se maravilla. Y creo que podemos tener un entendimiento de esto. Nosotros nos maravillamos también de las cosas que Dios nos ha dado entendimiento. Sabemos quién salva a los pecadores. Sabemos quién hace a la nueva creación en Cristo Jesús. Nosotros sabemos qué poder es el que transforma la vida humana. Pero cuando yo te veo a ti y veo al pueblo de Dios y veo el amor a Dios y amor por su iglesia y confianza en su palabra, las personas sufriendo por lo correcto y lo piadoso, cuando veo servicio y amor genuino unos por otros en sacrificio, mi corazón se llena y se regocija y acción de gracias y asombro. Yo sé quién lo hizo, pero aún así lo encuentro maravilloso y bello. Jesús ve lo que ha ocurrido en este hombre. En términos de naturaleza divina, él está obrando en el centurión romano. Y dice que en todo Israel no ha hallado tanta fe. Toda la fe genuina, pero toda la fe genuina no está completamente desarrollado de la misma manera. Jesús se ha encontrado con fe genuina en Israel, pero nada como esto. Toda fe genuina no es igualmente fuerte, no toda fe genuina es igualmente madura, igualmente perceptiva. Este es un hombre que está más allá de su entendimiento de Jesús, de cualquier otro hombre que Jesús se ha encontrado, y este hombre no es israelita, es un hombre gentil. Y Jesús se maravilla de esto. Este es un hombre increíble y es un hombre salvo. Como otros creyentes que se encontraron con el Señor Jesús por primera vez cara a cara, porque la fe era genuina. Cuando tú crees en aquel en quien no has conocido, que no ha venido, y ahora él ha venido y te enfrentas con él cara a cara, y tu fe debe abrazar a ese hombre. Este es un gentil que, como ya hemos visto, alguien que ya ha aprendido del Dios verdadero, del Dios de las Escrituras del Antiguo Testamento, y ahora se encuentra con el Mesías, y su fe abraza al Señor Jesús de manera que es increíblemente perceptiva. Y el hecho de que él es salvo se aclara en el versículo 12, cuando Jesús lo toma como ejemplo de lo que va a ocurrir en el futuro, y lo que va a ocurrir en el futuro es tan serio como esta, es la diferencia entre el cielo y el infierno. Es la diferencia entre estar en el reino y estar en las tinieblas de afuera, que dice que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y será el lloro y el crujir de dientes. Esa no es la presencia aceptable de Dios, sino que habrán personas de todo el mundo. Este hombre centurión es un ejemplo de ello. De todas las naciones vendrán, que se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Dónde estarás tú? ¿Estarás adentro del reino o afuera? ¿Estarás en la presencia aceptable de Dios o estarás sufriendo para siempre en la oscuridad y las tinieblas donde habrá lloro y crujir de dientes? Este hombre es un ejemplo de un gentil, es decir, del oriente y del occidente, de alrededor del planeta, que Dios ha salvado y que se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob y serán aceptados en la presencia de Dios, mientras que los hijos del reino, es decir, los judíos, personas que fueron favorecidas y bendecidas históricamente. Dios escogió una nación específica, le dio muchos dones a esa nación. A través de esa nación trajo al Mesías al mundo y hubo una gran bendición que se les dio a ellos. Y sin embargo, habrá personas que son judías según la carne, que estarán afuera del reino de los cielos. Así que si tú eres un judío y estás confiando en tu genealogía para estar bien con Dios, escucha lo que el Mesías está diciendo. Solo porque tú desciendes físicamente de Abraham, eso no quiere decir que tú vas a estar en el reino. Habrán hijos del reino que serán echados fuera a las tinieblas. Cuando muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham y Jacob en el reino de los cielos. ¿Había bendición alguna en ser israelita? Claro que sí. Romanos 9:4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. O como escribió en Romanos 3:1, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿Qué aprovecha la circuncisión? No dice Pablo que no hay valor alguno. ¿Qué dice Romanos 3:2? Mucho en todas maneras. Hay ventaja en ser judío. Ser participar de esta raza de personas. Primero, Romanos 3:2, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. La palabra de Dios vino a los judíos cuando el mundo estaba en tinieblas. ¿Qué ventaja es esa? Pero eso no te salvará. Esos privilegios no te salvarán. Judío o gentil, salvado por la gracia de Dios, por fe en el Salvador, el Señor Jesucristo. Viéndolo por quien Él es, serás salvo, recházalo y estarás perdido para siempre. Los hijos del reino que esperaban estar en el reino de los cielos, pensando que el reino pertenece a ellos, ellos serán echados a las tinieblas de afuera, mientras que las naciones representadas en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Este es un hombre asombroso, este es un hombre salvo, este es un hombre del reino. Es un ejemplo de lo que el reino de los cielos se ve. ¿Cómo se verá? Quiero recordarles, Dios tiene un plan para las naciones, tiene un plan para las naciones. Todo lo que Él ha prometido a la nación de Israel, Dios lo va a cumplir. Con el detalle que Dios ha dado, todo va a ser cumplido literalmente. Pero será un Israel creyente que recibirá esa promesa. Y desde el principio, a través de toda la Escritura, sabemos que Dios ha planeado salvar a las naciones. Y las naciones siempre han estado incluidas en las promesas de Dios. Siempre hay referencia a las naciones. Dios va a ser glorificado en cada tribu, lengua y nación. Así que este hombre sirve como un ejemplo sin igual de lo que es la fe genuina y cómo se va a ver el reino de los cielos. Así que vive como una motivación, sirve como una motivación y como una advertencia a alguien que piensa que va a ser salvo por ser judío. ¿Ves tú la fe desplegada en este hombre gentil? El Señor de Gloria dice, no he encontrado una fe como esta en ningún lugar en Israel. Y él se maravilla de esto. Y lo que tenemos en el versículo 13 es misericordia no merecida. Misericordia no merecida. Entonces Jesús dijo al centurión, ve. Y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesús afirma dos cosas de la manera en que Él trata con este centurión y su siervo. Afirma la fe del centurión. Ve y como creíste te sea hecho. No quiere decir que Jesús estaba limitado a la fe del hombre. Y si el hombre no hubiera creído en Jesús, Jesús no lo hubiera podido sanar. Jesús sanó a personas con fe y a personas sin fe. Lo que Cristo ha hecho es afirmar lo correcto de la fe de este hombre. Tú has creído que yo puedo sanar a tu siervo. Tú has creído que yo no estoy limitado por el espacio, por ubicación. Ve, y como tú esperaste, verás que es hecho. La fe del hombre estaba en lo correcto. La fe del hombre no fue decepcionada. Estaba anclado en quién era Jesús y lo que el hombre había entendido acerca de la autoridad de Cristo. Así que esta fe maravillosa demuestra la fidelidad de Dios. Esta fe asombrosa demuestra la autoridad de Cristo, porque ahora Cristo, actuando en la fe de este hombre, hace exactamente lo que el hombre esperó. Y su autoridad se demuestra. Él verdaderamente puede sanar con una palabra. Lo que Él manda ocurre. En Jesús vemos autoridad divina. La fe genuina no es fe en la fe, no es fe en la intuición humana, no es fe en las opiniones, no es fe en algo místico ni en tus emociones, es fe en la verdad. La verdad de quién Él es, lo que Dios ha prometido. Así que cuando tú te encuentras con fe en las personas, te encuentras con el medio que Dios usa para desplegar su fidelidad, al decirnos quién Él es, qué es lo que debemos creer, qué es lo que debemos hacer a la luz de lo que Él nos ha dicho, y luego Él demuestra lo correcto de nuestra creencia, haciendo exactamente lo que Él dijo que iba a hacer. Así que no hay conflicto de interés. Cuando tomas nota de la fe de una persona y piensas en la fidelidad de Dios, porque la fe del pueblo de Dios magnificará la fidelidad de Dios. La fe pondrá la gloria de Dios desplegada y se verá que Dios es exactamente quien Él dijo que es y que hace lo que prometió. Su fe, si está anclada en lo correcto, nunca será decepcionada. ¿Estás confiando tú en el Señor por lo que Él ha prometido, en lo que Él ha prometido acerca de quién Él es? ¿Estás confiando en Él? Cuando Él te dice que te ama, ¿le crees? Cuando Él te dice de que Él es el Padre perfecto y si tú que eres malo puedes dar buenas cosas a tus hijos, ¿sabes tú que Él solo da cosas buenas a sus hijos? ¿Crees tú que Él es soberano sobre todas tus circunstancias? ¿Crees tú que no hay accidentes en tu vida? ¿No hay nada que está siendo desperdiciado en tu vida? ¿Crees tú que cuando tú te estás doliendo y tú estás temeroso, aun cuando tú quisieras que tus circunstancias cambiaran, y no cambian, ahí es donde Dios quiere que estés, porque Él regula cada prueba que tú tienes. Él nunca deja que tú seas tentado más allá de lo que puedes soportar. Siempre hay una manera de escapar, y Él siempre te dará esa confianza de que tú puedes estar con Él. ¿Le crees en todo lo que Él dice? ¿Crees cuando Él dice que Él es suficiente? ¿Crees que cuando Él te dice que todo lo que estás viviendo es para un peso de gloria en el futuro que no se puede comparar a lo que estás viviendo ahora? ¿Le crees? Porque cuando tú le crees, es algo maravilloso. Eso no es natural. Eso es lo que Dios produce. Pero no te magnifica a ti, lo magnifica a Él. Porque Él es el que da tal fe. Y Él es el que es probado fiel en todo lo que hace. Tu fe apunta a la fidelidad de Dios. Dios nos da la fe. Dios, por lo tanto, explica nuestra fe. Dios informa nuestra fe. Dios honra nuestra fe. Y Dios nos transforma a través de la fe que Él nos ha dado. Así es como estamos siendo conformados a la imagen de Cristo, de fe a la fe, creyendo a Dios de un punto al siguiente. Así es como nuestras vidas están siendo transformadas. Todas nuestras obras, si son genuinas, producidas por Dios, dignas de recompensa, son obras de fe. No hay nada ni nadie que obedezca a Dios sin fe. Y a través de todo, Dios está siendo glorificado. Una fe asombrosa, dada, honrada por el Salvador maravilloso. Así que cuando dejamos esta escena, nos maravillamos con Jesús frente a este hombre. Pero no debes detenerte en el hombre. Debes ver a aquel que dijo, según creíste, te sea hecho, y sanó al siervo de ese centurión sin ni siquiera estar presente. Ve la autoridad de Jesús. Él es quien, de quien el centurión dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo. Nosotros no somos dignos de que Él sea nuestro Señor. Pero Él es nuestro Señor y le damos la alabanza y la gloria. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por abrir nuestros ojos para poder ver tu gloria en la faz de Jesucristo. Gracias por darnos una fe que es real, genuina, sobrenatural. Nosotros no la teníamos de nacimiento, sino que es resultado del nuevo nacimiento. Ojos para ver, oídos para oír, un corazón que desea obedecerte, un corazón sobre el cual tu ley está escrita. Es una obra tuya. Ayúdanos a ver que tú quieres desplegar tu gloria en lo que haces en nosotros, de una manera que apunte siempre a aquel que hace la obra y terminará la obra en nosotros. Señor, ayúdanos a evitar el pensamiento equivocado acerca de la santificación. Ayúdanos a ver que la vida que vivimos cada día debemos recordarte a ti y que tu verdad esté involucrada en lo que vivimos, en las circunstancias en las que tú nos has puesto. Danos, Señor, confianza anclada en lo que tú has revelado. Sálvanos de que seamos llevados por doquier, por todo viento de doctrina, y que encontremos nuestros pies plantados firmemente en la roca inamovible de tu palabra, que podamos escucharte, creerte, obedecerte y ver tu fidelidad siendo probada y afirmada una y otra vez. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.